La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se inicia el mes del Ramadán, sin lograrse un cese al fuego como Estados Unidos y sus aliados esperaban. El Congreso de Estados Unidos aprueba otro presupuesto parcial, permitiendo que por ahora todas las agencias federales continúen hoy con sus labores. Y Oppenheimer ganó el Oscar a Mejor Película y Ken, el compañero de Barbie, mueve a todos con una icónica canción. Hoy es lunes 11 de marzo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden recuerda el dolor del pueblo palestino en el día en que empieza el Ramadán, el mes más festivo para la comunidad musulmana. Informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy inicia el primer día de Ramadán y así empieza el mes más sagrado para la comunidad musulmana, dedicado al ayuno, la oración y la comunidad. Sin embargo, en esta ocasión los palestinos llevaron a cabo sus preparativos bajo la sombra de la guerra, con mayores medidas de seguridad en Cisjordania impuestas por la policía israelí y con el hambre eclipsando el cielo de Gaza. Los diálogos para garantizar un cese de las hostilidades continúan estancados. Desde Washington, el presidente Joe Biden aprovechó esta fecha en el calendario musulmán y a través de un comunicado ofreció sus mejores deseos y oraciones a los musulmanes de todo nuestro país y de todo el mundo. Hizo alusión al inmenso dolor provocado por la guerra en Gaza, donde más de 30.000 palestinos han muerto, la mayoría civiles, incluidos miles de niños, aseguró. En las últimas semanas, el mandatario Joe Biden, consciente de las críticas que señalan su hipocresía por proporcionar armamento a Israel y sabiendo que es un año electoral en Estados Unidos, está adoptando un tono bastante más crítico con el gobierno judío. Y este fin de semana, en entrevista para la cadena de noticias estadounidense MSNBC, el presidente Biden, refiriéndose al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dijo:
Debe prestar más atención a las vidas inocentes que se están perdiendo como consecuencia de las acciones tomadas.
El líder estadounidense aseguró que, en su opinión, Netanyahu está perjudicando a Israel más de lo que está ayudando a Israel. La respuesta del líder israelí no se hizo esperar y, a medida que la comunidad internacional critica sus tácticas militares en Gaza, Netanyahu defendió su estrategia como el deseo de la mayoría de los israelíes por los intereses de Israel y no titubeó al afirmar que el presidente Biden está equivocado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos de tema informativo. El gobierno de Estados Unidos evitó el cierre de varias agencias luego de la promulgación de una ley parcial de presupuesto de gastos. Y ahora el Senado deberá votar por el otro proyecto de ley que incluye gastos del Pentágono y seguridad nacional. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado la legislación parcial que evitó el cierre de varias agencias del gobierno federal y promulgó el documento que la financia hasta el 30 de septiembre de este año, luego de que el Congreso finalmente la aprobara con el último paso en el Senado, con 75 votos a favor y 22 en contra, por un monto de $460 mil millones. El acuerdo, que consumió al Congreso durante meses de discusión y vaivenes y que ha llevado repetidamente al gobierno al borde del cierre, agrupa 6 proyectos de ley de gastos para docenas de programas federales que cubren agricultura, energía y medio ambiente, transporte, vivienda y el Departamento de Justicia. El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, y líder de la mayoría en el Senado, se mostró conforme.
A quienes les preocupa por el hecho de que sea un gobierno dividido nunca se haga nada, este paquete bipartidista dice lo contrario. Ayuda a los padres, a los veteranos, a los bomberos, a los agricultores, a las cafeterías escolares y más.
Por su parte, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, había advertido.
Hubiera sido irresponsable de nuestra parte no aprobar estos proyectos de ley y no hacer el trabajo fundamental que tenemos de financiar al gobierno. ¿Qué es más importante?
Aún así, los principales legisladores todavía negocian proyectos de ley de gastos para la otra mitad del gobierno para el mismo periodo, incluido el Pentágono y la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que el Congreso debe aprobar antes del 22 de marzo para evitar un cierre. Fue la cuarta vez en este año fiscal que el Congreso debió aprobar un proyecto de ley de gastos a corto plazo para mantener al gobierno financiado y evitar un cierre. Ahora la mira estará puesta en que ambos partidos acuerden la segunda parte del proyecto antes del 22 de marzo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y cambiamos de rumbo informativo. La campaña por la nominación de los candidatos demócrata y republicano para las elecciones de noviembre en Estados Unidos continúa su avance. Y este martes, otros 4 estados tendrán primarias. Y tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump eligieron Georgia, un estado indeciso para recordar a los votantes los temas que consideran importantes para esta contienda electoral. El presidente Joe Biden, durante un acto de campaña en Atlanta, afirmó que las libertades estadounidenses estarán en las urnas en noviembre y defendió su historial en el tema inmigratorio luego de críticas sobre su respuesta al asesinato de la joven estudiante de enfermería Laken Riley, precisamente en Georgia, y a manos de un inmigrante irregular, y dijo:
presenté un plan integral para arreglar nuestro sistema de inmigración, asegurar nuestra frontera, proporcionar un camino hacia la ciudadanía para soñadores y sus familias, los trabajadores agrícolas, los trabajadores esenciales que nos ayudaron durante la pandemia y son parte del tejido de nuestra comunidad.
Por su parte, Donald Trump también hizo campaña en el noroeste de Georgia, donde criticó el reciente discurso sobre el estado de la Unión de Joe Biden, así como su política inmigratoria, tomando el ejemplo del presunto asesino de Laken Riley.
Era migrante ilegal y no debería haber estado en nuestro país y nunca habría estado bajo la política de Trump. Biden ha implementado una política formal que a los extranjeros ilegales que ingresan a los Estados Unidos se les concede inmunidad contra la deportación.
Georgia, Mississippi, el estado de Washington y Hawái celebrarán primarias mañana martes.
En otra información, más de 500,000 de puestos nuevos de trabajo se han establecido en Estados Unidos en lo que va del año, un índice que demostraría la resistencia de la economía estadounidense frente a las altas tasas de interés y las otras medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Joe Biden para contener la alta inflación registrada hace 2 años. Según las más recientes cifras oficiales, los salarios promedio de los estadounidenses aumentaron un 0,1% en enero, el aumento mensual más bajo en 2 años, y un 4,3% respecto al año anterior. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en su más reciente informe, asegura que en febrero se crearon más de 270,000 nuevos empleos, ubicando el índice de desempleo en el 3,9%, una cifra que, a pesar de ser la más alta de los últimos 2 años, aún estaría muy por debajo de los niveles históricos. Febrero sería el 25º mes consecutivo en el que el desempleo se mantuvo por debajo del 4%, la racha más larga desde la década de 1960. Algunos especialistas anticipan que este escenario económico podría influir para que los funcionarios de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, puedan recomendar al gobierno federal un recorte en las tasas de interés de referencia en su próxima reunión programada para junio. Para Gus Folcher, economista jefe del PNC Financial Service, las cifras presentadas en el informe del Departamento de Trabajo son impresionantes y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, el economista destacó a los sectores de la salud, el entretenimiento y la construcción como los principales motores de crecimiento del empleo en el país. La economía se anticipa como uno de los principales temas en las campañas presidenciales en Estados Unidos y el presidente Biden sabe que será determinante para alcanzar un segundo periodo de gobierno.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estados Unidos decidirá su futuro en una de las elecciones más divisivas de su historia. En esta nueva entrega especial, exploramos cuán profundas son estas diferencias y los puntos que unen a los estadounidenses de camino a las urnas. Voto dividido. Muy pronto en todas las plataformas digitales de La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Internacional de las Migraciones reveló que 2023 fue el año más mortífero para los migrantes, con más de 8.000 muertes en las rutas de tránsito más peligrosas del mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La migración irregular continúa siendo uno de los principales flagelos que afectan al mundo. En medio de los conflictos bélicos, la pobreza y el cambio climático, miles de migrantes arriesgan sus vidas en rutas irregulares extremadamente peligrosas. La Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, reveló a través del proyecto Migrantes Desaparecidos que el 2023 fue el año más mortífero para los migrantes, con casi 8.600 muertes, advirtiendo que la cifra supone un aumento del 20% en comparación con 2022 y que podría ser mayor, especialmente en lugares remotos como la selva del Darién en Panamá. Uguchi Daniels, directora adjunta de la OIM, destacó textualmente: al conmemorar los 10 años del proyecto Migrantes Desaparecidos, recordamos en primer lugar todas estas vidas perdidas. Cada una de ellas es una terrible tragedia humana que reverbera en las familias y comunidades durante años. La funcionaria añadió que las cifras son un recordatorio de que la comunidad internacional debe volver a comprometerse con una mayor acción que pueda garantizar una migración segura para todos, en un mensaje que ha repetido en reiteradas ocasiones.
El panorama migratorio es cada vez más complejo y el creciente número de crisis humanitarias significa que estamos sirviendo a más personas que nunca. Por eso tenemos que reinventar la forma en que los ayudamos. Podemos hacerlo mejor a través de soluciones innovadoras.
En total, el año pasado supera el número de muertos y desaparecidos en todo el mundo en el año récord anterior, que fue 2016, cuando 8.084 personas murieron durante la migración, lo que lo convierte en el año más mortífero desde la creación del proyecto Migrantes Desaparecidos en 2014. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Usted se informa con La Voz de América a través de Buenos Días América, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos incrementará las tarifas para la mayoría de las peticiones y solicitudes de documentación y entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de este año. Paula Díaz tiene los detalles.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, USCIS, aumentará las tarifas de varios de sus servicios. Este es el primer aumento de este tipo de trámites en 6 años. Las peticiones de familiares extranjeros aumentarán de $535 a $630, mientras que los permisos para reingresar a Estados Unidos después de una deportación aumentarán de $930 a $1,395, lo que representa un alza del 26%. USCIS es una agencia del gobierno que se financia por sí misma, pero algunos activistas proinmigrantes criticaron las medidas.
Es como un negocio. Por lo tanto, si ellos quieren aumentar el número de personal que ayuden en procesar y agilizar todas las solicitudes que todo inmigrante somete a la agencia, tienen que cobrar más.
Según USCIS, para algunos servicios, las personas de bajos recursos pueden presentar la debida documentación para pedir un perdón de pago.
Ellos necesitan recoger la información sobre la carta de beneficios.
La agencia también explicó que con este aumento mejorarán y agilizarán sus servicios. La petición de ciudadanía estadounidense por naturalización, trámite que se lleva a cabo a través del formulario N-400, subirá de 640 a 710, un incremento equivalente al 11%. Hay otra normativa que continúa vigente. Los migrantes que han sido víctimas de violencia doméstica o de algún tipo de crimen no tendrán que pagar por sus documentos.
Significa que los que tienen casos de visa U, VAWA, Visa T, pueden hacer su solicitud sin cobro alguno.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de abril del 2024. En algunos casos habrá un descuento de $50 para las formas que se completen en línea. Para la lista detallada de los descuentos, puede visitar el sitio web de UCIS, ucis.gov. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que apelará la decisión del jurado de culpabilidad de todos los cargos, mientras expertos anticipan un impacto social, jurídico y económico en el país. Informa Óscar Ortiz.
Los hondureños continúan impactados por el resultado de la decisión del jurado que en el juicio que realizó en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, le declaró culpable de todos los cargos de los que había sido imputado. Ahora el impacto que tendrá esta decisión, según el abogado Gustavo Solórzano, que evalúa el tema en Tegucigalpa, tendrá un fuerte impacto en el campo judicial, político y económico en el país.
Este caso lo que nos tiene que dejar a nosotros es una tremenda lección, una lección de que hemos retrocedido en materia de administración de justicia y que esa administración de justicia tiene que ser fortalecida.
Y es que de manera unánime los 12 integrantes del jurado consideraron que el expresidente hondureño es culpable de los 3 delitos que se le imputaba: tráfico de drogas, conspiración y uso de armas de alto poder destructivo, cargos que la Fiscalía de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron en su contra con abundante documentación y declaraciones juradas de testigos. Al conocer la decisión del jurado, Hernández, con un semblante sereno, se puso de pie, se dio la vuelta hacia 3 de sus familiares presentes en la sala y les dijo: «Soy inocente», como signo de despedida mientras era escoltado por los guardias de la corte fuera de la sala. Sin embargo, Raymond Colón, encargado de la defensa del expresidente Hernández, dijo que apelaran la decisión.
Una apelación más tarde, pero se tiene que... la condena viene... Y obviamente él mantiene que es inocente.
Por su parte, Ana García, esposa de Hernández, reaccionó al veredicto y dijo:
este es el inicio de un camino hacia las alternativas legales y que vamos a continuar peleando.
Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través de un comunicado dijo textualmente: Hernández abusó de su poder y explotó el sistema político para el narcotráfico. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, los escenarios para la oposición en Venezuela ante las venideras elecciones presidenciales son complejos y las decisiones deberán tomarse dentro de solo unos días. Carolina Alcalde en el reporte.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó la elección presidencial para el 28 de julio de este año, un proceso que presenta grandes retos para la plataforma unitaria de la oposición, que decidió en elecciones primarias que María Corina Machado sea su candidata, a pesar de que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Son varios los escenarios que se plantean para la oposición y Machado favorita en las más recientes encuestas. Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, presenta algunos de los escenarios.
Que esa persona que ella indique lo dejen inscribir o que se inscriba a alguien y ella luego le dé ese apoyo, ¿no? Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que ella no diga nada, no fije una posición al respecto. Y un tercer escenario es que insista que tiene que ser ella y de no ser así, entonces la vía no es electoral o al menos no participa de esta elección convocada el 28 de julio. Eso es para simplificar como las tres alternativas.
Para Ríos, el primer escenario sería el políticamente más eficaz, pero también presenta obstáculos.
El designado va a poder inscribirse, esa es una primera cosa. O el que se inscriba, los que dejen inscribirse, ella estaría dispuesta a darle ese apoyo a alguien. Es una gran incertidumbre, no es una decisión que realmente sea tan de anteojito, ¿no? Pero, insisto, creo que la decisión más inteligente es no dejar perder ese caudal de votos, que es además circunstancial.
Las postulaciones de los candidatos se llevarán a cabo entre el 21 y el 25 de marzo y se espera que esta semana el presidente Nicolás Maduro sea nombrado candidato del gobierno. En tanto, los simpatizantes de la oposición aguardan por claridad en la estrategia mientras denuncian una escalada en la persecución. Este fin de semana fue detenido otro jefe de campaña estatal de Machado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, expertos señalan que el reciente informe de la ONU sobre el aumento en las hectáreas cultivadas con coca en Colombia es producto de los errores en la lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias tiene los detalles.
Un reciente informe de la Organización Internacional de Control de Narcóticos de la Organización de las Naciones Unidas reveló que los cultivos de coca en Colombia crecieron un 13% en el último año, alcanzando las 230 mil hectáreas, mientras que en un 24% creció la cantidad de cocaína fabricada, algo más de 1.700 toneladas. La Voz de América consultó al analista e investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, Eric Saumet Cadavid, quien afirma que la situación es producto de luchar solo contra el cultivo, la producción y la exportación, sin atacar un aspecto muy importante en la cadena del narcotráfico.
No estamos atacando el lavado de activos, la manera en que se blanquea el dinero producto del narcotráfico. No estamos atacando a las empresas que participan en ese lavado de activos y sobre todo a las cabezas que están al frente de esas operaciones.
Por su parte, Junior Maldonado, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancat, en la frontera con Venezuela, una de las zonas de Colombia con mayores cultivos ilícitos de coca, apoya la política del gobierno Petro, basada en la sustitución de cultivos y la lucha frontal contra los narcotraficantes, pero pide celeridad en el proceso.
Hemos planteado al gobierno nacional la necesidad de que avance en los procesos de sustitución rápidamente, pero más allá de avanzar con la sustitución, lo que estamos proponiendo es un programa de reconversión económica que involucra más allá de sustituir una mata de coca, sino que también se aborden otros temas como es el tema de salud, educación y vías terciarias que podrían ser de impacto para el territorio.
Entre tanto, el experto Eric Saumet Cadavid señala que la política antidrogas no puede dejar de lado un aspecto importante y es la salud pública, debido a que la prohibición no ha tenido resultados, por lo que se debe priorizar en la prevención y la regularización del consumo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estados Unidos decidirá su futuro en una de las elecciones más divisivas de su historia. En esta nueva entrega especial, exploramos cuán profundas son estas diferencias y los puntos que unen a los estadounidenses de camino a las urnas. Voto dividido. Muy pronto en todas las plataformas digitales de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La jugadora estadounidense Lindsey Hara marcó de cabeza en el tiempo agregado del primer tiempo y Estados Unidos venció 1-0 a Brasil el domingo para ganar la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. La selección de Estados Unidos conquistó el campeonato a pesar de verse sorprendida por una derrota en la fase de grupos ante México. Fue la primera edición de la Copa Oro Femenina, un torneo creado para que los equipos de la región enfrenten competencias más significativas. Fue un partido difícil, Brasil nos desafió de una manera diferente, dijo Horan. Estoy muy, muy orgullosa de que hayamos encontrado la manera de marcar un gol, terminar el partido y conseguir el trofeo. Fue la cuarta vez que Estados Unidos se enfrentó a Brasil en la final de un torneo. Las estadounidenses también ganaron las tres anteriores, incluidos los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008. Y en el baloncesto de la NBA, Anthony Davis consiguió 27 puntos y estableció marca en la temporada con 25 rebotes y el mejor registro de su carrera con 7 robos, liderando a los Lakers de Los Ángeles a una victoria por 120-109 sobre los diezmados Timberwolves de Minnesota el domingo por la noche. Davis añadió 5 asistencias y 3 tiros bloqueados en uno de los juegos más prolíficos de su condecorada carrera. El 9 veces All-Star se dio un festín frente a una alineación de Minnesota que no tuvo a sus dos hombres grandes y a 4 titulares regulares a causa de las lesiones, consiguiendo 21 rebotes tan solo en la segunda mitad y liderando un rally 21-4 para comenzar el cuarto periodo, mientras Lakers se escapaban con su 12ª victoria en 17 partidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y el entretenimiento tuvo su noche más glamorosa con la entrega de los Oscar a mejores películas, actores, actrices, documentales y todo resumido en este informe con nuestro colega Luis Alberto Facal.
Oppenheimer, una solemne película biográfica de 3 horas que se convirtió en una improbable sensación de taquilla y recaudó miles de millones de dólares, fue coronada como mejor película en la 96 entrega de los premios de la Academia, que también sirvió como reafirmación para Christopher Nolan. Después de pasar por alto al que posiblemente sea el autor más importante de Hollywood en los últimos años, los Oscar recuperaron el tiempo perdido al otorgarle 7 premios para el filme de Nolan, incluido el de Mejor Actor para Cillian Murphy, Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr. y Mejor Dirección para Nolan. Al ungir a Oppenheimer, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo algo que no había realizado en más de una década: conceder su máximo galardón a una película de estudio de gran presupuesto y ampliamente vista. Para bien o para mal, todos vivimos en el mundo de Robert Oppenheimer, dijo Murphy en su discurso de aceptación. Me gustaría dedicar esto a los pacificadores. El galardón que mantuvo en vilo a muchos de los premios de la Academia fue para Emma Stone, quien se llevó el premio a Mejor Actriz por su interpretación de Bella Baxter en Poor Things, Pobres Criaturas. La transmisión del domingo con Jimmy Kimmel como anfitrión tuvo mucho poder estelar, incluida una interpretación del éxito de I'm Just Ken de la película Barbie, a cargo de Ryan Gosling, con Slash en la guitarra y un mar de Kens bailando en el escenario. Pero la protesta y la política llegaron hasta los premios de la Academia en un año electoral para Estados Unidos, donde manifestaciones a favor de los palestinos sonaron fuerte afuera del Teatro Dolby de Los Ángeles, y el maestro de ceremonias Jimmy Kimmel leyó un mensaje crítico publicado en redes sociales por el expresidente Donald Trump. Gracias por vernos, dijo Kimmel. ¿No es tarde para tu hora de cárcel? Barbie, el mayor éxito de la taquilla del año pasado, con más de 1.400 millones de dólares en ventas de boletos, no ganó un premio hasta casi 3 horas después de iniciada la ceremonia. Se llevó el trofeo a la mejor canción por What Was I Made For. La guerra en Gaza estaba en la mente de muchos asistentes, al igual que la guerra en Ucrania. un año después de que Navalny ganara el premio a mejor largometraje documental, 20 días en Mariupol de Mislav Chernov, una desgarradora crónica de los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, ganó la categoría. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.